En Radio Intereconomía, el futuro que fue. Tecnología en estado puro. Noticias, entrevistas, reportajes y la visión de nuestro tecnólogo Alfredo Villalba. Prepárate, que empieza el viaje. Alcanzamos la hipervelocidad.
Buenos días, queridos oyentes, facebookers, tuiteros, youtubers, snapchatters, instagramers, whatsappers, spotifyers y linkediners. Bienvenidos al futuro que fue, el programa más divertido e innovador de tecnología de la radio española. Les habla Alfredo Villalba, el comandante de esta nave. Estaremos 53 minutos hasta la una y traemos cosas muy interesantes en el programa de hoy. Tenemos en la cabina a Jesús Martínez, que nos va a hablar del mundo internet. Y en la cabina también a un técnico que está ayudando a Luis, que es nuestro técnico, Antonio, que nos va a ayudar a viajar al futuro sin ningún problema. Y no abandonen sus asientos, que vamos a escuchar antes de despegar nuestras instrucciones de vuelo.
Aflójense los cinturones. No es necesario que apaguen sus cigarrillos, aunque tampoco es necesario que los enciendan. En este vuelo, sí se permite el uso de dispositivos electrónicos.
¡Despegamos! Buenos días, Marta Gutiérrez Abad, Kim, el robot de quinta generación que me ayuda a dirigir el programa.
Hola, Alfredo, ¿qué tal?
Estupendamente, también tenemos a Juan Ramón Sánchez Cifuentes, Cifu.
Buenos días.
Un androide.
Hola, Cifu.
De cuarta generación y media.
Pero un androide, pero no de los que están hackeando ahora.
No, un cyborg.
Nunca se sabe.
El hombre que valía $1,000,000.
El brazo de $1,000,000.
Ese es. Bueno, que... ¿qué ha habido esta semana?
Bueno, pues la semana pasada me sentó muy bien. Estuve en Córdoba, estuve trabajando allí, como os conté. Bueno, luego os voy a contar más cosas. Os traigo alguna que otra sorpresilla. Pero me ha sentado muy bien. Y bueno, esta semana, pues, cómo no remarcar la huelga de taxistas. ¿Qué ha pasado? ¿Qué es lo que les pasa exactamente a los taxistas, Alfredo?
O sea, la huelga es un derecho que está bien. O sea, es lo poco que tienen algunos trabajadores para ejercer o para reivindicar cosas. Pero en este caso, a mí estas huelgas que van contra la tecnología, que es la de este programa y que es el futuro, no las entiendo muy bien. O sea, no lo entiendo. O sea, lo entiendo, pero no lo comparto. Hacer huelga para cargarte otras iniciativas, creo que el camino no es ese. Es imposible poner, o sea, que nadie, ningún colectivo, por potente que sea, como el de los taxistas, que es que además hacen una gran labor, quieran defender su territorio evitando la entrada de otros operadores. Y no voy a entrar ahora ni en la ley del transporte, ni en lo que cuesta una licencia, ni lo que pagan por impuestos, ni lo que dejan de pagar. En todos los países civilizados del mundo están evolucionando y están apareciendo ofertas de car sharing, de vehículos privados, de vehículos compartidos. Y no pasa nada. Eso lo que hacen es que todos los colectivos...
Claro, eso enriquece.
Enriquece. Pero eso de yo quiero crecer a base de que me machacara al otro, pues no, bueno, ha habido esto, me imagino que no llegará la sangre al río, que se calmará, que se asimilará todo y ya está. O sea que, señores taxistas, que yo os quiero mucho, por favor, vamos a convivir con la tecnología.
Como digo yo, y ya lo he dicho alguna vez más aquí en el estudio, que también que se pongan un poquito la pila, porque yo la verdad...
Es que es buenísima,
es que
la competencia.
Bajo mi experiencia, cuando he cogido Cabify, por ejemplo, nunca he tenido ningún problema, me han tratado fenomenal, estoy encantada con ese servicio, y la verdad es que a veces, no, igual generalizo un poco, pero a veces el mundo taxi deja un poquito que desear. en cuanto a servicio, en cuanto a imagen, en cuanto a muchas
cosas.
Los hay
magníficos.
Los hay magníficos, sí, pero también, yo creo que la competencia es buena. Los hay muchos que no.
Eso, los hay muchos que no. Y es como querer evolucionar o querer defender tu trabajo cargándote a los robots. Pues otra cosa que es otra solemne majadería. O sea, los robots van a hacer el trabajo de los humanos y los humanos harán trabajo de humanos que no van a hacer robots. Pero tiene que haberlos y nos alegraremos mucho que los haya y los va a haber.
Uh-huh. Por otro lado, hemos estado en una conferencia sobre la Internet de las Cosas y exactamente sobre los wearables.
Sí, bueno. El,
no nos han contado nada.
No nos han contado nada que no hubiésemos contado aquí. Es verdad que en este programa siempre vamos muy, claro, adelantamos al futuro cada semana. Pero hemos ido para contrastar y sí, ya están implantando, o sea, lo que hemos visto fundamentalmente era en entornos de riesgos laborales y de entornos de trabajos, digamos, en fábricas pesadas donde las medidas de seguridad pues tienen que cumplirse de forma muy estricta y en este caso esos wearables que llevan los trabajadores pues sí pueden pues, permitir el acceso o restringir el acceso dependiendo de qué zona o hacer una trazabilidad pero para calidad de digamos para calidad del producto o poder activar un determinada cadena de montaje o no. O sea, eso va a evitar muchos errores y no se están convirtiendo en cyborgs, es todo lo contrario, es por su seguridad. También en algún momento en esa conferencia pues alguien se sentía amenazado porque claro, es que me van a controlar y entonces y no sé qué y los sindicatos, mira, chavales, o sea, la tecnología, o sea, aquí la contamos, no preguntamos, informamos de qué va a venir. Hay que asimilarla. Y el primero que la asimile de la forma más, digamos, más suave va a ser mejor.
De todas maneras, ahí justamente también nos contaban, basado en sus experiencias, también nos decían que cuando al empleado se le da una buena información, ¿no?, sobre lo que
se le implica, colabora.
Se le implica, colabora y las experiencias
y es motor,
son muy buenas.
En vez de freno.
Y en cambio, cuando no ha habido esa información, ahí sí que el empleado ha sido cuando se ha sentido
más reacio,
amenazado.
Sí. Bueno, ya está, hemos visto eso. Es otra cosa imparable y el Internet de las Cosas también va a cambiar todo el paradigma social.
Sí, es que volver al taylorismo me parece un poco arriesgado a estas alturas de la vida.
Esto es imparable, o sea, es mejor asumirlo y que luchar contra ello.
¿Sabéis lo que es el COFFE?
El COFFE es la palabra que ha inventado Donald Trump. Es un cachondo, porque tiene su teléfono, su iPhone.
Que lo tiene bloqueado.
Pero tiene su Twitter. La única.
Sí,
app
la
que
única.
Tiene, y tuitea, si a mí eso. Si,
pues es un, ha habido muchas cañas además con esto, porque claro, empiezan a sacar, intentan darle significado. ¿Qué puede ser COFFE? ¿Qué quería poner? Cobertura, café. Y ha habido uno, Pelícano Manchú, que es un tuitero, que decía: quizás sea confederación de onanistas.
No, no es confederación de nada, porque es que esas rimas fáciles. Uy, esas rimas son acrónimos fáciles, los hago yo sin ser tuitero. O sea que no le vamos a. A lo enanista no le vamos a sacar en la radio.
Bueno, pues no, tú sabes lo que es escolopendra.
Sí, lo sé. Es un miriápodo. Entonces, la palabra que ha inventado Tran, a mí me gusta.
Os decía que venía con sorpresas
bien,
hoy. Cifu, me preguntabas antes, ¿qué tal con Israel Lozano? Israel Lozano, el tenor con el que estuve trabajando en el Gran Teatro de Córdoba la semana pasada, pues genial. Es un gran cantante, es una gran persona, además generosísimo trabajando. Pero la sorpresa que tenía es que el director musical, el maestro, era Pascual Osa. Hemos estado con él y nos ha invitado a un concierto que hay el miércoles, día 7 de junio, el concierto alemán, que es un concierto único en el Auditorio Nacional de Música, en la Sala Sinfónica de Madrid. Nos ha invitado y nos ha dado 10 entradas para regalar a nuestros oyentes. Así que os cuento un poquito más. Es la Orquesta y Coro Filarmonía, dirigidos por el maestro Pascual Osa, que rinden homenaje a los mejores compositores de habla alemana a lo largo de los siglos en un concierto versión miniatura al estilo Night of the Proms de Londres. Una mezcla de clásico y moderno. Así que, para todos los oyentes, si os apetece venir el miércoles, día 7 de junio a las 7:30 de la tarde al Auditorio Nacional de Música en Madrid, escribidnos rápidamente a mi correo kim@elfuturoquefue.com o bien a través de Facebook.
O mandar un tweet, sí. al futuro que fue.com. Uy, no, al futuro que fue o en Facebook, en la página del futuro que fue. escribirnos, los primeros, los 10 primeros que nos escriban, para preguntando, vosotros, saludando, les vamos a regalar 10 entradas para el concierto alemán en el Auditorio Nacional.
Así que esto es lo que traigo, que os ha parecido, ¿eh? Os habéis quedado boquiabiertos.
Mira que aquí hablamos de tecnología, ¿no? Pues esta es una de las pocas cosas que no puedes hacer por videoconferencia.
Ah, que no. No. Pues yo, además, nosotros vamos a ir
iremos
allí también a disfrutar del concierto. Alfredo, ¿quieres que pasemos a noticias? Porque la semana, bueno...
Sí, porque nos va a comer las noticias.
Nos va a comer las noticias.
Noticias tecnológicas del mundo. Novedades, nuevos productos. Todo lo que nos trajo la semana en unos segundos.
La primera noticia que te traigo es sobre la feria Computex 2017, que es la feria taiwanesa. En este caso se ha enfocado mucho en los gamers.
Bueno, el Computex es una de las ferias más importantes del mundo. Está entre las 5 primeras. Es en Taiwán. Este año han ido 1.600 empresas, 30 países, 5.000 stands, 50.000 visitantes. Y normalmente siempre ha estado orientada al mundo de los ordenadores personales. Y es verdad que este año se están presentando unos super portátiles para los gamers espectaculares. Pero está evolucionando, o sea, estas ferias que eran de informática, está evolucionando hacia tres pilares, que es la inteligencia artificial, el internet de las cosas y la robótica, que es lo que se está convirtiendo en un gran referente internacional esta feria. Están todos, está Tesla, está Microsoft, está incluso Apple, que no va a ninguna feria y es la única que va, porque el mercado asiático es un mercado, bueno, es un mercado mayor. Y he visto alguna cosa muy interesante. Verdad que todavía quedan 3 años para Tokio 2020, pero estoy viendo unas cosas que se van a poder aplicar, ¿no?, en estos grandes eventos. Como ya una traducción simultánea con 39 idiomas, que parece que empieza a funcionar de verdad. Yo decía que los algoritmos o el proceso de traducción ya está resuelto. Lo que no estaba resuelto es tener una conversación en tiempo real, pues porque tienes que ver la palabra, interpretarla, mandarla para la nube, identificar el idioma, traducirla, volverla, meterla en un contexto gramatical, ver el significado semántico y ver todo el sentido de la frase. Y eso, bueno, pues se puede hacer como con walkie-talkie. Pero en tiempo real yo creo que es el 5G el que va a traer todo esto. Pues los auriculares al final van a estar conectados con tu smartphone, el smartphone con la nube y con todo ese motor, ¿no? Con esos Watson o con esas plataformas de inteligencia artificial que traduzcan. Entonces esto sí me ha llamado la atención, robots, bueno, pero de atención al público, para centros comerciales, para hoteles. Los hemos visto muchas veces en las ferias, pero los de la feria era un robot teledirigido por una persona escondida. Esto ya pueden darte información. Y luego está viendo unos auriculares muy curiosos, como novedad, porque ya... O sea, muy pocas cosas me sorprenden. Son unos auriculares con geoposicionamiento. Tú, por ejemplo, estás, no sé, pues en la playa, o estás haciendo la ruta 66, o estás en África. Entonces estás, la música que oigas, te la almacena en la nube de los cascos, te la geoposiciona. Y otra vez que tú vayas a ese sitio, puedes oír la música que oías. O sea, puedes hacer una vuelta al pasado musical. Eso me ha hecho gracia, un revival. Grabándote, posicionando, que igual que cuando haces una foto y te la posiciona, aquí las canciones. Entonces, bueno, es lo que he visto gracioso. Y lo demás, bueno, no vamos a hablar más de robots, ni de inteligencia, ni de internet de las cosas, que hablamos todos los días.
Le vamos a recomendar esos auriculares a Jorge Traver.
Sí, sí, claro, claro.
El viajero incansable que estuvo aquí en el estudio.
Oirá alces, ¿no?
Sí.
Pingüinos.
Nada, la segunda noticia venía a hablar, pues, de nuevo sobre Cabify y Uber, que han sido las reinas de la huelga de taxis, ¿no? Porque, bueno, pues han sido las principales beneficiadas de alguna manera, ¿no?
Eso dice, vamos, el titular dice eso, las principales beneficiadas, pues no han sido ni beneficiadas ni perjudicadas. Son compañías que tienen en proporción muy pocos coches, que los tienen llenos siempre. Yo creo que lo único que he hecho es perjudicarles.
Si no, ¿tú crees?
Yo creo que sí. O sea, si tú tienes el 100% de ocupación, el que da una huelga de taxis, y tengas un 100%, pero con listas de espera, con...
Pero nosotros, por ejemplo, para nosotros Cabify, Uber, lo conocemos de sobra, pero hay muchas personas que todavía no están relacionadas con este tipo de...
Si no absorbes la capacidad de 18.000 taxis que hay, o 16.000, con estas flotas, el que haya una huelga de taxis...
¿Pero a nivel publicitario? ¿Para darse a conocer? Yo creo que
es,
sí.
Es casi como morir de éxito, es decir...
No, pero bueno, tiene razón. Para gente que no lo conoce, es verdad que es una campaña de marca. Luego yo creo que, bueno, han seguido funcionando como todos los días y ya está, o sea, estás lleno y no puedes dar más servicio que le das. Pero de marca sí, estoy de acuerdo con eso. Y nada, y no decir más, pues son las alternativas al taxi, que es que son imparables. Y va a haber estas, y va a haber más, y va a haber vehículos eléctricos, y habrá vehículos sin conductor, y no los vamos a quemar. Porque es que van a ser los vehículos del conductor, y los conductores, pues harán otra cosa. Cuando toque, o sea, sí, es que no.
La facilidad para llamarlos, la facilidad para cobrar, la facilidad...
Muchas cosas, pero si es que... Ya hablaremos de ello, porque no es noticia de hoy. Que no se preocupe nadie porque un robot le quite el puesto de trabajo. Para nada. Porque va a cobrar, por otro lado. Va a cobrar. La productividad va a ser tan alta, va a tener rentas únicas universales o rentas básicas. Vas a cobrar. Los robots van a pagar impuestos y van a tributar. Y ese dinero se lo van a llevar las personas. Van a trabajar y generar dinero para nosotros. Así que vengan pronto.
Vamos con la tercera noticia. A ver, Alfredo, si me puedes explicar esto para que lo entienda bien yo y el resto de los oyentes. Tenemos, por un lado, puntos cuánticos coloidales. Los colocamos encima de grafeno CVD, que no sé lo que es exactamente. Y todo eso lo colocamos encima de una oblea CMOS, con píxeles de sensor. Y todo esto nos da una cámara que capta lo invisible, que me dejaba lo más importante.
A ver, sí, porque todo lo demás no tenía la más mínima importancia.
Son puntos cuánticos coloidales de sulfuro de plomo. O sea, son nanopartículas muy pequeñitas que se ponen sobre esa capa del grafeno que era el CVD.
¿Qué es el grafeno CVD?
Es deposición química de vapor. O sea, es cuando tú le haces el chemical vapor deposition. Hay varias formas de fabricar grafeno. El de este tipo, el CVD, es por deposición química. Hace un vapor de carbono y se van poniendo los átomos. Es como si cayese, ¿no?, polvo. ¿Mm? Y se genera el grafeno, bueno, con un proceso también de temperaturas controladas, etcétera. Y luego el CMOS, que era
la oblea de la
complementary metal oxy semiconductor, que era el silicio de toda la vida, dopado, eran las obleas de silicio, pero que esas obleas, cuando tú hacías los CCDs de las cámaras y tenías que imprimir allí de alguna forma fotoimpresión de los puntos, que son los píxeles del sensor de tu cámara, pues tenías unas limitaciones, primero de resolución y segundo de espectro, o sea, podías hacer fotos con luz visible, pero con poca luz, tenía que ser luz, ¿cómo se llama?, visión nocturna activa. O sea, tienes que enchufar con una lámpara de rayos infrarrojos, o sea, iluminar, aunque tu ojo sí. No lo vea, el sensor lo veía. Pues con eso, con esto conseguimos la visión nocturna pasiva. O sea, ver de noche de verdad. Podemos ver hasta un fotón
con estas
sándwiches de grafeno y de silicio. Y de esos puntos cuánticos coloidales de sulfuro de plomo.
Hasta donde yo sé, la visión nocturna activa,
la activa
está incluida dentro de los materiales de defensa y doble uso.
Sí, bueno, claro, es la que hasta ahora, porque tú no tenías, salvo a lo mejor...
Está restringida su comercialización.
Sí, claro. Sí, esa es que cuando vemos la que se ve verde, ¿no?, y que ves ahí al tío. Pues restringida, depende, pero por el sensor CCD, porque tú te compras un foco infrarrojo y una cámara, bueno, termográfica, y puedes hacer algo. Podrías hacer algo, pero son de uso militar. En este caso es pues como el ojo de un mochuelo, o sea, no tienes que, o sea, ves
para
en la oscuridad.
Vigilancia, ¿no? Se van a utilizar mucho en vigilancia.
En vigilancia, y luego hay una cosa muy chula en drones, estas cámaras que se llaman cámaras, a ver, hiperespectrales, o sea, que ven más allá de la luz, pueden ver otras frecuencias uh-huh. de onda, pueden ver una radiación, pueden ver una degradación de un mineral, pueden ver, por supuesto, ambientes contaminantes, o sea, son cámaras de amplio espectro que no suben la luz. Entonces yo suelto un dron con una chip de grafeno de estos y te puedo hacer un rastreo de una ciudad y ver todo, o de un campo, o de una plaga, o sea, a mí me parece brutal.
Fenomenal. Y el primer vuelo del Irkut MC-21, que es el competidor ruso del Airbus A320 y del Boeing 737, pero este Irkut MC-21 va con un poquito de retraso, ¿no? ¿Se ha producido el primer vuelo o?
Sí, no va así. Bueno, lleva un poco de retraso unos años, pero ya casi con lo que has leído ya has dado toda la noticia.
pues me he limitado al titular.
No, pues es que es eso, es que es el competidor ruso al Airbus y al Boeing, al A320 y al 737. Habiendo unos 200 pasajeros, de medio, de 6.000 kilómetros, o sea, el comodín de los aviones.
Lo llaman el avión de aerolínea del siglo XXI.
Sí, porque es que estamos en el siglo XXI.
Ha llegado Antonio Banda. Hola, Antonio.
Buenos días, Antonio.
Hola, ahora en un ratito estamos contigo. Buenos días. Un traductor de lenguaje de signos.
Ya hemos hablado de todo tipo de traductores en el programa. En este caso es con cámaras, bueno, cámaras estereoscópicas, parecidas a la, bueno, a la Kinect, ¿no? Que, a los oyentes que la conozcan, que ven en profundidad, bueno, pues con estas cámaras pues se ha desarrollado ya un algoritmo para traducir el lenguaje de signos en palabras, que viene muy bien pues para personas que tengan dificultades en la audición y viene muy bien sobre todo para dar órdenes con lenguaje no verbal, corporal, pues a la televisión, a tu teléfono, a tu ordenador. O sea, traduce tus gestos en comandos.
Esto sobre todo se había usado anteriormente en videojuegos, ¿no? Y ahora,
sí.
Ahora se le va a dar este
truco. Eran momentos bastante torpes, pero era, sí. Te identificaba movimientos, era como mover el ratón. Ahora no, ahora puedes decir, buenos días, igual, que os quiero, os mando un beso. Haces eso y te lo traduce.
Y se llama Lessi.
El Lessi.
No Lassie, como la perrita Lassie. Lessie. Sale a la venta en China un... Esta me encanta, esta noticia.
Me encanta.
Sí, a mí también. Sale a la venta en China un poemario escrito por una inteligencia artificial. Es la editorial es pekinesa, Cheers Publishing.
Bueno, pues con algoritmos, y hoy estamos hablando mucho de inteligencia artificial. Algoritmos y bases de datos. O sea, porque tú, un algoritmo para escribir poesía, bueno, pues lo puedes desarrollar. En este caso, el inicio del poema siempre son imágenes que ve el robot y con imágenes empieza a hacer poemas. Pero claro, está tirando de una base de datos también de miles de sonetos, de miles de poesías. O sea, lo que compone tiene una cierta, digamos, base literaria.
Uh-huh.
Y ha escrito 10.000 poemas. Que
¿En
me parece...
cuánto tiempo?
No, es irrelevante, es muy poco. O sea, pero que 10.000 poemas escritos por una persona estaría un siglo. Uh-huh. O sea, a mí me interesa el dato del humano, el robot. Lo puedo hacer en muy poco, pero han cogido 139 los mejores y han hecho un poemario. Y dicen que hay gente muy experta, nota que lo ha hecho un robot. Digo, ya, lo notas porque te lo he dicho, que lo ha hecho un robot, y no te vas a enterar tú.
Bueno, también porque al parecer, Alfredo...
¿Alguna falta?
Porque al parecer también dejan los errores gramaticales, casi como algo aposta.
Sí, bueno, si es un...
Para que se note
escritor,
que es algo escrito por un robot.
Un escritor, si hace... Un escritor, si revisa sus erratas, al final no tiene errores. O sea, una escritura humana sí tiene errores. Entonces, un algoritmo que quiera parecerse al humano tiene que cometerlos. Bueno.
¿Y tú crees que un robot puede escribir igual que un humano? ¿Un poema?
¿Que un humano o que un poeta?
Claro, que un poeta.
¿Que un poeta malo?
Que una
sí.
Poeta.
O sea, ¿que un poeta malo o un humano bueno, ¿no?
Claro, claro, un humano bueno.
Es que
como
los...
todo,
los...
pues, o sea, dirá, no, es que la emoción, ¿vale? Pero es que hay poetas que sí emocionan y luego hay poetas que yo no sé...
Claro, porque los poetas han dicho que lo que le falta a este tema, vale, pues, es que no hay espiritualidad.
Pero en este caso es como lo de los taxistas, o sea, no te metas, escribe también. Tú un poema tuyo, que lo escriba el robot, no digas quién ha escrito... ninguno de los dos y que la gente vea quién es el bueno.
Hay poetas malos también.
Por eso te digo que hay de todo.
O sea, y el robot puede ser malo también, o sea que estas combinaciones son infinitas.
Son infinitas, lo que pasa es que aquí son infinitas, pero solo seleccionan los que tienen buena pinta. Claro. Bueno, es un proceso. Pero bueno, que esto lo vamos a ver y escuchar más veces. Y yo creo que no
he
había una...
Y
vamos a hablar de una, pero no nos da tiempo. De que Telefónica quiere dotar a su plataforma, a su cuarta plataforma de moral... Ya hablaremos de esto.
Eso lo dejamos para el próximo día.
La moralidad va a haber venido bastante con la poesía.
Va, unida de la mano.
Fenomenal. Pues estas han sido las noticias. My name is a God of the flat, we both are sure on being poor. Money, 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 money.
Como decíamos anteriormente, está aquí con nosotros Antonio Banda, que es el creador del primer Robo Advisor español. Antonio, ¿los robots siguen dando que hablar cada semana?
Bueno, sí, nosotros no paramos de hablar de eso. O sea, que al final el que usar un robot como referencia de inversión, pues empieza a ser una cosa bastante normal.
Bueno, ahora buenos días, Antonio. Nos hemos hablado antes. Ahora hemos visto que no todo el mundo está de acuerdo en que los robots acabarán con el trabajo de los humanos. Hay voces, ¿no?, en forma de estudios, y que adelantan que se crearán tantos como se destruyen. Yo tengo mi opinión al respecto, pero ¿qué piensas tú?
Bueno, yo creo que el robot no va a ser el determinante para acabar con el trabajo humano. O sea, yo sigo pensando que va a haber posibilidades infinitas de trabajos que se van a desarrollar. Lo que pasa es que hay una posibilidad de que el robot se ocupe de cosas pues que al final no son necesarias que las haga un humano.
Totalmente.
De hecho, nosotros estamos esta semana en una presentación en la que efectivamente nos han presentado sobre temas robóticos y de automatización, y en temas como agricultura, tecnología, todo eso es robótico, pero no de los últimos 10 años.
Y una cadena de montaje del automóvil, de la automoción.
Entonces dices, no, es que eso ha acabado. Pues no, es desarrollo y mejora, nada más. Y eso, acabar con el... Bueno,
si a mí con que fuese 1-1, vale, pero yo es que creo que va a crear más, y sobre todo que va a liberar a la gente, si el problema no es trabajar o no. El problema es cobrar. Si tú puedes subsistir, si se crean formas, lo decíamos, de esa renta básica universal que se genere a través de la productividad de los robots. Tú la recibes, pero si quién quiere trabajar. Que es lo primero que hace cualquiera cuando le toca la teta.
Hombre, está claro, no vuelve a trabajar. Nos manda el dinero a Phil Capital y entonces nosotros lo asesoramos para que no tenga que volver a trabajar nunca más.
Entonces es lo que hay que hacer. O sea, que la gente quede tranquila, que en un mundo más perfecto, que es al que vamos, y vamos a vivir el mejor momento que se ha podido imaginar en la historia, todo esto se resolverá, porque si no iríamos buenos. O sea, no podemos dar un paso
vamos
adelante.
A mejor, ¿no?
Vamos a mejor. Entonces, ¿crees que los robots deberán pagar impuestos? Te lo estaba ahora comentando, porque ya se ha planteado esta situación. Pero impuestos sí deberán pagar, ¿no?
Bueno, lo que al final van a tener que ver es que si alguien robotiza una actividad, pues esa actividad será una actividad que está incluida en la declaración de la renta y tendrá que pagar por ella. O sea, que yo no veo raro que un robot pague impuestos. O sea, normal.
Es que mi coche los paga.
No, lo paga muchas cosas automáticas que... Eso es.
Yo los pago y soy un robot.
Es que Kim es un robot y paga impuestos.
Sin ir más lejos.
¿A Kim le hacen retenciones?
Sí. Sí, sobre todo cuando va en el coche por la carretera, genera retenciones.
En mi Citroën ZX ranchera, ahí sí que creo yo retenciones.
Bueno, hablábamos, ¿no?, el otro día de la necesaria digitalización de las entidades financieras, ¿no? Es curioso, porque según los datos de audiencia de Internet, en el último estudio general de medios, febrero a marzo, casi un 28% de los españoles mayores de 14 años realizaron operaciones bancarias por Internet. ¿Les queda tanto por hacer realmente a estas entidades?
Bueno, tienen que crecer mucho. O sea, que al final, del 28% al 100% que probablemente hagan en el corto plazo, es un recorrido, ¿no? Y al final, quien prueba a hacer una transferencia a través del móvil, probablemente no vuelva nunca más a su sucursal a hacerlo. Porque el proceso es sencillo, es automático y es accesible a cualquier persona. Pues piensa lo mismo, que va a afectar a cualquier otra actividad relacionada con el banco. Cualquier actividad relacionada con el banco se va a poder digitalizar. Entonces, el 100% de la relación con el banco la vas a tener digitalizada. Olvídate de todo lo demás.
Sí, únicamente irán a protestar, ¿no?, a las entidades.
Bueno, no hará falta.
Hombre, porque
a protestar, porque no te recibirá nadie, te recibirá un robot también allí. Entonces, ¿para qué gritarle al robot? Mejor... poner una reclamación y ya está. Y tendrás aparatos que reciban reclamaciones.
¿Y hay datos realmente que identifiquen o que muestren en la fecha de hoy el hecho de que esa iniciación de todo lo que es la digitalización de los bancos vaya a llegar a buen término? Es decir, ¿cómo están los bancos, al menos aquí en España, con respecto a la digitalización?
Bueno, de la situación de los bancos te puedo hablar, que es que están pues progresando...
Progresa adecuadamente, ¿no? Como
en el colegio. No me salía adecuadamente. Progresa adecuadamente. Pero están muy lejos de convertirse en una normalidad, ¿no? Ellos están haciendo un esfuerzo, pero la gran diferencia que mueve a las entidades financieras es que necesitan un látigo, ¿no? Eso se llama regulación en términos financieros, ¿no? Cuando llega el regulador, que es el Banco de España, la CNMV, y les dice que tienen que hacer una cosa, 10 minutos después la tienen hecha. Si no hay nadie que le diga que tiene que hacer algo, pues esperan a que se lo digan. O sea, la regulación es lo que mueve, no solo en España, en todo el mundo financiero, porque son procesos carísimos en los que tienes que cambiar todos tus sistemas. Entonces, se lo piensan mucho por los costes, no porque no quieran hacerlo, sino porque realmente les cuesta mucho dinero cambiar algo que ya tienen hecho previamente.
Uh-huh. Antonio, dime, ¿cómo va el concurso? El concurso de la cartera de fondos.
Avanzamos con bastante buena rentabilidad.
¿Cómo van los
el
humano?
Robot está destacado, ¿eh?
Sí, ha destacado.
O sea que espero que se sigan incorporando y podremos seguir comparando. Sí. Pero el robot ha hecho un mes de mayo muy bueno.
Anda.
O sea que...
Oye, vamos a recordar, si no te importa, a los oyentes, por si hay algún oyente nuevo que se está incorporando, vamos a recordarles de qué se trata exactamente este concurso.
Bueno, nosotros tenemos un robot advisor, ¿no? O sea, nosotros hacemos asesoramiento robótico, se lo damos a nuestros clientes, y hemos dado la posibilidad a que todo aquel que quiera probarlo, pues que entre en Field Capital usando el código que hemos puesto aquí de Field Futuro, en mayúscula todo, F-E-E-L Futuro, y para poder competir con el robot, ¿no? Elegir una cartera de fondos, tenerla y asesorarse él mismo y hacer esa cartera. Y veríamos los resultados que da frente a la evolución de nuestra cartera de más riesgo, que es Field Capital 100. Si lo consigue batir, pues le regalamos el asesoramiento para los próximos 10 años. Es decir, 1.500 euros de asesoramiento financiero.
Tremendo, porque de todas formas yo recuerdo a nuestros oyentes que si se apuntan al asesoramiento de Field Capital a través del futuro, que fue a través del programa, se pueden ahorrar nada menos que 50 euros. No está nada mal. Por 100 euros, 365 días de asesoramiento experto.
Pues sí, menos de 0,20 céntimos al día. O sea que...
Ni una cañita.
No sé, yo creo que, que la gente tiene necesidad de asesorarse y debería asesorarse, y aquí tiene una oportunidad, que es hacerlo de forma mucho más barata.
Bueno, pues ahí lo dejamos otra vez. Un placer, como siempre, Antonio.
Muchas gracias.
Y a ver si se anima, a ver si salen más atletas del euro para ganar a nuestros...
Competición, que es importante.
La sección del oyente. Tecnología para todos. La tecnología nunca ha sido tan fácil. El tecnólogo eres tú.
El Rincón del Oyente es un lugar en las ondas radiofónicas donde nuestros oyentes nos preguntan todo aquello que quieren saber sobre tecnología, nuevas tecnologías, ciencia, avances, mundo digital, y Alfredo cada semana contesta a tres de esas preguntas. Vamos con la primera de ellas, que nos la deja Paco.
Hola, soy Paco de Madrid. ¿Llegarán en un futuro cercano teléfonos con pilas realmente livianas y de muy alto rendimiento? Gracias, enhorabuena por el programa. Saludos.
Muchas gracias, Paco. Sí, sí, evidentemente, también lo hemos comentado alguna vez, toda la nanotecnología y el grafeno, o sea, aquí la clave está en poder almacenar, ¿no? Son baterías, no son pilas, poder almacenar esas cargas eléctricas en una superficie, cuanto más grande, pues mejor. Y gracias a estos materiales, que son de un solo átomo de espesor, como el grafeno, pues podemos aumentar casi infinito la capacidad, serán mucho más ligeras y durarán... Bueno, por lo menos en una semana. Sí, sí, lo vamos a ver. Y pronto.
Pues vamos con la segunda pregunta, que nos la manda Paloma.
Hola, soy Paloma de Madrid y esta es mi pregunta. ¿Por qué es necesaria la constante demanda de actualizaciones de las apps? ¿Qué aportan? ¿Realmente se justifica que se realicen con tanta frecuencia? Y bueno, enhorabuena por este programa tan fenomenal.
No se justifica para nada. Pero ni las apps, ni el software, ni los sistemas, para nada. Porque en este caso, y yo, o sea, no voy a ser malo, ¿no? Tienes que actualizar para que consuma más recursos del dispositivo, así que cambiar. No voy a pensar en eso. Pero hay una fórmula que es verdad. O sea, me da igual que sea la app más sencilla o el software más complicado. Piensa en un Word, en una hoja de cálculo. Cuando tú no sabes manejar ni el 20% de las capacidades de ese producto, sale uno nuevo que no te ofrece más que el 5 y te cambias. O sea, sería mejor sacarles el jugo tanto a apps como al software. Pero vamos, para nada. O sea, pero para nada. Una cosa es sacar un parche que corrija un defecto. pero que no te dan nada más, que consumen más recursos, que consumen más disco, que consumen más CPU, que consumen más hercios. No tiene sentido. Ninguno.
Y la tercera pregunta nos la deja Alan, que por cierto nos escucha desde Sofía, Bulgaria.
Hola Kim, mira, soy Alan, que te llamo desde Sofía. Mi pregunta es si realmente existe una tecnología ya o dentro de poco para poder grabar los sueños y pasarlo a imágenes, para poder saber qué imágenes soñamos y qué, para poder darles un sentido. Muchas gracias y muchas gracias por el programa. Hasta luego.
Pues hola Alan, y te mando un abrazo desde aquí. Uno de nuestros oyentes más fieles y más, iba a decir, más antiguos, sí, más antiguos, sí. Pero en el tiempo, porque él es muy moderno y muy bueno. Sí hay aparatos que graban los sueños, porque lo que están haciendo es registrar las ondas cerebrales, o sea, las ondas REM, las ondas, y poderlas grabar. Todavía, y la pregunta que haces, yo la entiendo muy bien, es, ¿podemos grabar el sueño? O sea, lo que estamos soñando, esa película, esas cosas que nos pasan. De momento no, de momento lo que se ha conseguido es unas imágenes borrosas, pero que no responden a nada. Uh-huh. O sea, lo que nos gustaría es, lo que he soñado esta noche, grabarlo y verlo, si es bonito, y si es una pesadilla, pues borrarlo. Eso todavía no se puede. Se pueden grabar ondas cerebrales, pero no con tanta precisión de poder grabar esas imágenes que soñamos.
Yo hoy he soñado que nacía un robotito y se ponía a bailar así por la sala de del médico.
Sí, y luego habría que decir que los sueños los ves, ¿no? Las revistas de lujo.
No tenía yo al robotito, nacía un robotito por ahí. Pues un beso muy fuerte para Paco, para Paloma y para Alan y a los oyentes. ¿Cómo nos podéis hacer llegar vuestras preguntas? A través de nuestra web, elfuturoquefue.com, a través de las redes sociales, de Facebook, El Futuro Que Fue, de Twitter, @ElFuturoQueFue, y me podéis escribir y mandarme el mensaje escrito o bien mandarme la nota de voz a kim@elfuturoquefue.com. Y voy a aprovechar, ya que estamos en el rincón del oyente, para recordar de nuevo que tenemos 10 entradas para este miércoles 7 de junio a las 7 y media para el concierto alemán en el Auditorio Nacional de Música, Sala Sinfónica de Madrid, por la Orquesta y Coro Filarmonía, dirigidos por el maestro Pascual Osa. Quien quiera esas entradas, quien esté interesado, escribidnos.
Ya están escribiendo, ya tenemos dos.
Ya tenemos dos, sí. Pues quedan 8 entradas, entonces, para los primeros que nos las pidáis, para vosotros serán, ya sabéis, miércoles a las 7:30 de la tarde, miércoles 7 de junio en el Auditorio Nacional de Música. Escribidme a kim@elfuturoquefue.com o a través de nuestras redes sociales. Alfredo, ¿estás preparado para que te rete?
Venga, vamos para allá.
Vamos con el diccionario tecnológico.
Voy a hacer un diccionario con las palabras de...
En el diccionario tecnológico, cada semana le reto a Alfredo a que nos explique 3 conceptos tecnológicos, pero lo tiene que hacer en tan solo un minuto. Alfredo, ¿estás preparado?
Lo estoy.
¿Nuestro técnico está preparado? Sí, pues vamos allá. Tiempo. ¿Qué significa neodimio?
Bueno, y más que... O sea, significa neodimio. Neodimio es un elemento químico, el número atómico 60... Y se utiliza fundamentalmente para hacer los imanes de alta potencia. También se utiliza para aumentar el contraste en los tubos catódicos de color. Pero es los imanes más potentes, los de neodimio, esas lentejitas, ¡clac!, que se pegan ahí en la nevera y quien la quite, son de neodimio. Esto es lo que es el neodimio.
Coltan.
El coltan es un mineral compuesto de columbita y tantalita, del que se extrae el óxido de tantalio. Y con el tántalo se hacen, bueno, los condensadores de la industria electrónica, chips, baterías, o sea, es un mineral con mucha aplicación en la industria electrónica.
Spoiler.
El spoiler es dar una noticia por adelantado y cargarte algo. Es decir, pues la película, te contaré el final antes de que vayas y cargártela. Así que
como
es
tenemos,
un spoiler. Que
como tenemos 5 segundos para que suene el campana y se acabó, te voy a recordar.
Pues fuera de ti, yo he ganado hoy, pero ahora me lo pregunta.
No.
Me has hecho perder.
Bueno, no, te he hecho perder.
Yo
no,
soy muy humilde.
Ponle el campana y se acabó, que sí. Que sí, él ha contestado los tres conceptos en su tiempo. No, lo que pasa es que hablando de los spoilers, justo estaba el otro día viendo, hablando con alguien. ¿Tú te acuerdas cuando pusieron Verano Azul?
Siempre, claro.
No, el spoiler feliz. Que se marcaron una semana
madre
antes.
Mía, antes de que se muriese Chanquete, dijeron, el domingo muere Chanquete.
El sábado muere Chanquete.
Eso, impresionante. En la revista...
¿Cuál era?
Teleprograma, no. Supertele. Sí. Eso era un spoiler.
El sábado muere Chanquete y se quedaron más anchos que largos. Ese ha sido el spoiler más de toda la historia de la televisión.
Es el más.
Bueno, pues vamos a conocer a nuestro invitado.
El invitado.
Hoy tenemos en el estudio de invitado a Jesús Martínez. Jesús Martínez, que es director general de Marca, pero Marca escrito, lo voy a deletrear para que no haya confusión, MARKHA, o sea, como Marca. Que significa Marketing para el Hábitat. Es una empresa, agencia de comunicación solo online. Están enfocados e hiper especializados en y para el sector del hábitat. Hola, Jesús.
Hola.
Buenos días, Jesús, mi querido amigo. ¿Cuánto tiempo que intentábamos vernos y ha tenido que ser hoy en la radio, el sábado por la mañana?
Pues sí, porque he venido esta semana a ver Casa Decor y he aprovechado, es mi zona de negocio.
Porque está por aquí, ¿no? Tu zona de negocio está por cerca de la emisora, ¿no?
Claro. Entonces, pues he aprovechado y lo hemos organizado para vernos.
¿Y te ha gustado Casa Decor?
Sí. Objetivamente está muy bien. Lo que pasa es que sus instalaciones son muy poco transportables a una casa de 90 metros cuadrados de Madrid, Zaragoza, Valencia y Bilbao.
Al final es como una pasarela de moda. Ves modelos que no son modelos.
Son
modelos
espectaculares los decoradores y tengo buenísimo. Muchos clientes decoradores, se lo ocurran un montón. Trabajado, con luz, pero claro, son sofás de 2,20 metros.
Claro. Son espectaculares, pero poco transportables a un hábitat.
Claro, es que...
Real.
Bueno, cuesta mucho.
Yo lo menciono porque tenemos ahí muy buenos amigos y si nos están escuchando, pues nos pasaremos por Casa Decor.
Hombre,
y traeremos a gente de Casa Decor a hablar en la radio. Porque sí, ya yo fui el pionero en introducir tecnología en este certamen. Y ahora ya está, ya va. O sea, ya hay
ahora ya está todo ya, lleno ya está. De QNX, JUMS, luz domótica, zonas de ambiente.
Bueno, yo ahí sí hice una labor muy importante en este país.
Pero eso ya es retrasado, ahora ya...
Claro, por eso es el futuro que fue. Bueno, hoy venimos a hablar de... Yo quería que nos contases tu nueva compañía, Marca, con K y H, que viene a ayudarnos a todos los... Bueno, a todo el mundo. Pero iba a decir a los usuarios de Internet. Es que me acuerdo cuando decíamos, este es un internauta, y debían como una cosa rara. Porque ahora... Ya no, o sea, es todo el mundo, es todo el mundo.
Ahora ya todo el
cuéntanos
mundo.
Cuéntanos tú, si quieres, ¿por qué llegas a esto? O directamente, ¿qué ofreces? ¿Por qué la gente debe ir a estos, digamos, ISPs o proveedores de servicios de Internet más pequeños pero de valor añadido?
Ahí voy.
Eso, porque los grandes ya los conocemos.
Los grandes son grandes, trabajan bien. Lo que pasa es que empresas como Marca o como otras que hay muchas como la mía, vivimos porque estamos, y lo digo, hiperespecializados, conocemos un sector muy a fondo, nos gusta ese sector, trabajamos muy bien ahí. Aunque quede casi mal decirlo, es nuestra zona de confort, pero la dominamos y ahí trabajamos muy bien. Marca es un acrónimo, es Marketing para el Hábitat. Solo trabajamos para ese sector, fabricantes, distribuidores, puntos de venta que tengan que ver con el hábitat. Mobiliario, decoración, iluminación.
Tú vienes de allí. O sea,
durante casi 14 años he sido director comercial de fábricas de mueble, de decoración y de interiorismo. Durante esos 14 años yo compraba marketing.
Sí,
a mí me lo vendían y yo lo compraba. Y yo pedía...
Jesús es valenciano, entonces tiene que ver mucho con el mueble.
Claro, entonces a mí me lo ofrecían. Sí. Yo hacía las especificaciones y luego yo lo compraba. Entonces cuando salí de ese sector, digo, ¿qué hago ahora? Hace ya 5 años, digo, pues voy a montar una empresa que sería lo que a mí me hubiera gustado que en su momento me hubieran ofrecido cuando yo estaba de director comercial de una empresa del sector del hábitat.
Pues ahora, tú imagínate, por ejemplo, que yo tengo mis empresas, o una, o 27, mis dominios registrados en diferentes registradores, ubicados en diferentes ISP.
Eso suele ser muy habitual.
¿Qué es lo que tú haces para ayudar?
Tenemos muchas partes. Nuestro modelo de negocio son bastantes líneas. Tenemos una parte de sistemas fuertes, las máquinas son nuestras, están muy bien ajustadas, damos servicios de hospedaje avanzado, tenemos nubes propias que ofrecemos a los clientes, tenemos distribución rápida de servicios, sistemas de seguridad de copia online también en nuestras nubes, si los clientes nos las quieren comprar. Con esa parte damos la infraestructura básica, pero esa infraestructura básica es para nosotros una parte fundamental, porque sin esa infraestructura las partes de arriba, una web maravillosa, unas redes sociales, lo que sea, no funciona bien. Después de eso tenemos otra segunda línea, que es desarrollo web, pero eso es un mundo aparte, que ya lo veis.
Eso es un mundo aparte.
Efectivamente, eso es un mundo aparte. Ahí está la generación del nombre, que los ingleses dicen naming, pero a mí me gusta decirlo en español, generación del nombre, la defensa de la marca, la creación de la marca, cómo creo yo la marca, el registro de la marca en el OAMI, la defensa de la marca, la búsqueda de la marca, todo eso incluso antes de haber empezado a escribir una línea de código. Y cuando ya está toda esa infraestructura, se hace el análisis de la web, qué vas a querer, qué vas a querer vender, no vas a querer vender, dónde están tus clientes, están en España, están fuera de España. Si están fuera de España, hay que poner un servidor en CDN en algún sitio del mundo que... Marís, Francia. Nosotros tenemos clientes con páginas hospedadas en nuestros servidores de Holanda.
Porque esto es igual, como si están en Sydney, o sea, al final...
Sí, simplemente es una cosa geográfica. ¿Por qué? Estos clientes, el 85% de su facturación es Holanda, Bélgica y Alemania. Pues muy fácil. Tenemos una máquina allí, para SEO, para posicionamiento, va mucho mejor que ponerla en Valencia.
Claro que sí. Entonces, lo que yo quiero es, bueno, aprovechando que estás aquí, que puedes ayudar a mucha gente, porque la gente, o sea, incluso hasta a mí me ha ayudado a poner en orden lo que es mi directorio de dominios, que tengo más de 300 y no sabía lo que tenía ahí. Eso también lo hace un servicio, de poner en orden todo lo que tienes, todo tu, digamos, legado digital, ponerte en orden. Recuerda, bueno, a los oyentes del programa, que tu web, ¿cuál es? Marca.
Marca.es, nosotros tenemos la...
Con K y con H.
Con K y con H. .es. La oficina central la tenemos en Valencia. Aquí en Madrid tenemos una oficinita técnica, porque no estamos abiertos todos los días.
Bueno, pero eso da igual, o sea, si es que eso, estáis abiertos o cerrados, da igual.
Venimos cada 15 o 20 días aquí, sí, pero nos gusta hablar con los clientes, entonces lo que hacemos es...
Lo importante es que Jesús os puede ayudar y búsquenle a través de marca, marka.es, y navegarán por internet de
muy
mejor
rápido.
Mano y muy rápido. Muchas gracias, Jesús, un placer tenerte aquí con nosotros y nos vemos pronto. Bueno, pues hoy en el cinematógrafo, recuerdo que estamos trayendo las películas más tecnológicas de la historia. No las contamos en clave de Gus, que es su interpretación, aquí simplemente, bueno, pues hemos preguntado que cuáles eran las películas más tecnológicas de nuestros oyentes, nos han respondido, y hoy traemos Tron. O sea, Tron para mí es la película, digamos, la que marcó todo. O sea, puede haber Blade Runner, puede haber 2001, puede haber muchas, pero Tron, esa estética, ese mundo arcade. Virtual, la realidad virtual, ese arcade, ese trabajador, ¿no? Que era quien era Kevin Flynn, protagonizado por Jeff Bridges, que le ningunean de la empresa de Encom que trabajaba, y entonces está en el cabreo, pues le absorbe el mundo digital de los videojuegos, y toda esa película tan maravillosa de esas motos, de esos escenarios, de ese 3D, que es lo que nos están vendiendo ahora como realidad inmersiva, como realidad virtual. Una maravilla, Tron. Estás de acuerdo, ¿no? Que está en eso Juan Ramón y yo estamos...
Era como entrar en un juego, o sea, como si hubieran hecho la película de un juego o de varios juegos juntos, porque luego los castillitos que le perseguían,
toda la estética,
cómo se iban rompiendo, cómo se reconstruían, cómo giraba, cómo iba por aquella... El suelo completamente compartimentado, cómo giraban 90 grados.
¿No? O sea, venciendo todo. Y una película de 82, o sea que...
Contado ahora puede parecer un poco ridículo, pero es que fue hace 30 años...
Yo no sé restar, pero...
Yo tampoco, a mí no me mires.
Sobre sumar y
40 años, me da lo mismo.
Sí, bueno, eso pues. Pero piensa, para mí era mis favoritos. Claro, por eso la,
piensa que hay gente que a lo mejor de 40 o de 30 y pico de años que no ha vivido ese momento. No es que no haya visto la película, que la ha podido ver después y no le ha sorprendido nada, sino que no vivió el momento en el que...
Me hacen señas desde la cabina de la torre de control para iniciar la maniobra de aterrizaje. Seguiremos contando películas. Nos habéis mandado las favoritas. Yo creo que la próxima hablemos de Blade Runner, puede ser. Sí. ¿No?
¿Cómo eran los sueños de los robots con...?
Sueñan las margaritas con ser Romero. Con ser...
Queridos oyentes, bienvenidos al futuro. Por favor, permanezcan sentados hasta que la nave haya parado completamente los motores. Comprueben que llevan consigo todo su equipaje de mano y sus aparatos electrónicos. Para cualquier tipo de información, pueden contactar con Doc, Kim y Gus a través de nuestras redes sociales o web elfuturoquefue.com. Muchas gracias y que tengan un feliz día.
Pues muchas gracias a Antonio y a Luis, nuestros técnicos que han trabajado hoy en tándem, porque el programa era un programa complicado. Era la nave se nos desestabilizaba, pero hemos llegado sanos y salvos al futuro. Saludar a Jesús Martínez otra vez, que nos ha acompañado con su mundo internet, a Juan Ramón Sánchez Cifuentes, a Marta Gutiérrez Abad. Kim.
Un beso muy fuerte para todos.
Y se despide de todos vosotros el comandante de esta nave, Alfredo Villalba. Un sábado más. Hemos viajado y llegado al futuro. Nos vemos el próximo sábado y el próximo domingo. Nos vemos en el futuro.